¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Predicamos a Cristo crucificado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Qué fácil es, ya está puesto, qué fácil es. La verdad es que quiero compartir dos ideas y creo que tenemos capacidad para en un día coger dos ideas un poco sueltas. Que es posible que al final se junten, que no estoy muy seguro, pero cuando estaba preparando lo que iba a compartir con vosotros y estaba pensando también en mi propia vida, en mí mismo, en mi situación con Dios, situación con la familia y todo, digo, qué fácil es ponerse detrás de un púlpito y hablar cosas que están escritas, que son muy bonitas y todo, y todo, y todo, y luego en realidad en tu vida no, que no haya como concordancia. Que qué fácil es decirle yo a los jóvenes, mira, jóvenes, tenéis que tener cuidado con las relaciones sexuales o la sexualidad, manejarla bien y todo, todo eso, y luego nosotros como adultos ya casados, por otra parte, tener la capacidad o sencillamente poder ver y hacer lo que nos da la gana con nuestra sexualidad. Qué fácil es para mí enseñaros estos sobres y decir, mira, la ofrenda, el diezmo, esto es una forma de bendecir a Dios. Y la verdad es que os vas a bendecir, abrirá las ventanas de los cielos y todo esto, y yo nunca diezmar u ofrendar. Qué fácil es hablar de decir, mira, no mintáis, porque si mentís os destruís, y yo soy una persona que miento. Pablo en un versículo dice, mira, a los que enseñáis, tened mucho cuidado, no vaya a ser que enseñando a otras personas y haciendo que otras personas crezcan o que intenten crecer, vosotros mismos os hundáis. Qué fácil es venir el domingo y cantar canciones que el domingo pasado, este domingo no voy a criticar, que el domingo pasado cantábamos y había una especial que decía, yo te siento Señor y algo así como que te sentía, y yo digo, cantando esa canción, yo pensaba, digo, pues si yo no siento nada, entenderme, no es que no sea creyente ni que no siga a Dios ni nada, es pensando en lo que estoy cantando. Y yo os miraba a todos cantar y os veía emocionados cantando. Digo, anda, pues todos lo están sintiendo. Qué fácil es cantar canciones que en realidad son palabras que soltamos, pero luego por dentro no tenemos nada. Qué fácil es venir el domingo y sentarnos en una silla y sonreír y salir y que nuestra vida sea totalmente distinta. Y estaba pensando, digo, es que no sé si con predicar el texto, bueno, y el texto ya lo he leído, ahí queda. Si quieres estudiarlo más, podemos y vamos a mirarlo un poquito más. Pero creo que el reto este domingo principal para nosotros es, quizás llega la hora de no predicar tanto, de no cantar tanto y de empezar a creer y practicar un poquito más. O más que poquito ni que nada. Porque cuando pienso en todo esto, pienso en el pueblo de Israel, que hacía fiestas que Dios le había pedido. holocaustos, holocaustos que Dios había pedido, ofrendas, ofrendas que Dios había pedido, pero llega un momento donde Dios les dice, antes de que venga Jesús, mira, es que estoy cansadísimo de vuestras ofrendas, estoy hastiado de vuestros, de todo lo que hacéis, de las fiestas, es que habéis desvirtuado todo, no vale nada, nada, porque en realidad no creéis nada de lo que hacéis, no creéis nada de lo que hacéis. Lo que estáis haciendo es solamente poner como paños o tapes o pintura a cosas que por dentro no han cambiado absolutamente nada. No han cambiado nada. Cantamos. Y si vivimos, para Él vivimos. Ostras, eso es muy, a mí me parece muy gordo. Yo os confieso que me he callado. Pero pensando, digo, si yo canto esto, lo que estoy cantando es muy, muy gordo. Yo, si vivo, vivo para Dios. Eso significa que lo que yo hago, lo hago para Dios. Pero eso significa que lo que yo hago hace que Dios tenga una sonrisa en su cara. Porque va de acuerdo a su carácter. Qué fácil hemos convertido nosotros la vida cristiana. Y qué fácil a veces en nuestras vidas vivimos una falsa vida cristiana. Yo creo que la verdad es muy importante, la verdad es muy importante. Y en la verdad Dios se glorifica. Y en la verdad Dios nos ayuda a crecer. Pero también creo que lo digo con temor y temblor, que vivimos muchas veces en mentira. Pero disimuladamente. Disimuladamente y sin escrúpulos vivimos en mentira. Vale. Os doy el permiso de que penséis en mi vida, lo que queráis, ¿eh? Me da un poco igual. Pero cuando yo estaba pensando esto, yo estaba pensando en cómo yo estaba actuando y también pensando en, ¿y si está pasando esto en la iglesia? Y resulta que estoy hablando con gente entre semana y lo que veo es que de alguna forma nos estamos dejando engañar por mentiras y estamos acomodando nuestras vidas a estas mentiras cuando Dios nos está diciendo cosas que son distintas. ¿Y por qué no hacemos caso a lo que está diciendo Dios? Porque no, ya venimos el domingo, ya vengo al grupo casero, ya tengo a mis amigos creyentes, tengo mi Biblia en casa, leo mi Biblia y todo, pero no hago caso. Es como que si pasase. Qué fácil hemos convertido la vida cristiana. Qué fácil somos cristianos, porque en realidad no lo somos. O sí lo somos, pero no hacemos caso a Dios, que no sé si se puede ser eso. En la iglesia de Corinto ocurría que había un grupo de personas, que el domingo pasado hablé, que eran como cristianos carnales. Bueno, estos cristianos carnales son los que hacían que la vida fuese muy fácil. Es que ser cristiano es muy fácil, porque tú vas a misa, tú vas a la iglesia y luego haces lo que quieres. Esto está chupado. Yo no tengo ningún reto, no tengo que cambiar nada. Cuando en una ocasión le dije a uno, dice, mire, digo, yo creo que tú tendrías que perdonar a esa persona. Y me suelta, perdonar es cosa de Dios. Digo, claro. Pero no me quería decir que es cosa de Dios y como yo creo en Dios perdono. No, que perdone Dios, yo no perdono a nadie. Digo, qué fácil que estamos haciendo fácil negativamente la vida cristiana. Qué dureza cuando hablo con otra persona y me dice, mira, es que este me hizo esto y cuando este me hace esto, yo le pongo una cruz y no la de Cristo, ¿eh? Una cruz así de fin. Y dice, le perdono, pero ya nunca más le hablo. Fácil hacemos la vida cristiana. Ya está, ya. Qué difícil cuando en el matrimonio, en los matrimonios, tenemos disputas que me da igual si, mira, si me dices que no has tenido ninguna, es que ni lo intentes porque es que no me lo creo. Vamos, hoy ni te acerques a hablarme, que te muerdo. Vale, si en los matrimonios tenemos disputas y dejamos que esas disputas se conviertan en costumbres, ¿o nos adaptamos a ellas? Yo no sé. Qué fácil es cuando nosotros, en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra carga, en vez de clamar a Dios y pedir ayuda, buscamos refugio en otras muchas otras cosas. que nos hacen temporalmente olvidar esas cargas o esas presiones. Yo creo que eso a Dios no le gusta. Qué fácil es que entre hermanos, ya que nos sentamos unos derecha, tengo problemas con la derecha y la izquierda, uno para este lado, otro para este y otro para el centro, pero entonces yo me siento ahí porque yo sé quién se sienta aquí, que yo no quiero cruzarme, tiempo de saludos, voy por allí, a no ser que él vaya por allí, yo me voy por el otro lado y damos la vuelta así, ya hemos saludado a quien nos ha dado la gana y vivimos así, dentro de una iglesia pequeña y vivimos sin hablar porque un día me miro mal. Qué fácil hacemos la vida cristiana. Y sabes que tenemos motivos para hacerla fácil, pero estamos viviendo en la mentira, no en la verdad. No estamos viviendo bajo el poder de Dios que nos puede transformar y ayudar y la vida llena de plenitud que Dios quiere darnos para nosotros. No. ¿Está en juego nuestra salvación? Vuelvo a decir, no. No está en juego nuestra salvación. Lo que pasa es que cuando subamos al cielo y se ponga a prueba nuestra obra y Dios meta por el horno nuestra vida, por el horno de prueba, ¿no? No del infierno ni nada, olvídate de eso. Entonces, cuando salga no va a quedar nada porque hemos construido con hojarasca, con materiales que no valen para nada, con madera, con cosas que no sirven para nada. Cuando Dios quiere que construyamos con materiales preciosos que no se rompen ni se destruyen. ¡Qué cabezotas somos! ¡Qué cabezotas! Qué curioso que siempre, cuando estamos hablando, ahora empiezo con la predicación, ¿eh? Cuando estamos hablando, hablo con gente, las preguntas de la gente siempre son las mismas. En cuanto a esto se puede, esto no se puede, mira lo que ha pasado, eso, siempre las mismas. Digo, pero ¿por qué me preguntas siempre lo mismo? Si sabes cuál es la respuesta, que es la misma. ¿Has probado a poner en práctica lo que Dios te está pidiendo? Es que es muy difícil. Pero verás que la situación cambia. Verás que la situación cambia. Me gustaría animarnos y que nos animásemos, por supuesto que me incluyo 100% en este ánimo, a que casi como que dejemos de predicar al otro y empecemos a practicar lo que Dios nos está pidiendo. Pero lo que te pide Dios a ti. ¿Vale? Aquí no metas fórmulas. ¿Vale? No te estoy diciendo que ahora tengas que madrugar para tener tu devocional, tu canción, tu oración y ya está. No, porque caemos en las fiestas, caemos otra vez en lo mismo. Que no, lo que Dios te está pidiendo a ti. Como iglesia vamos a explotar si tú estás pecando y dejas de pecar. Punto. Porque vas a ayudarnos. Si tú estás aconsejando a otro, pero primero te aconsejas a ti y tú cambias, es que tú estás ayudándonos. Estás ayudando a que la iglesia sea una iglesia limpia y una iglesia que realmente entiende lo que es ser cristiano. Pero hacemos del cristianismo algo tan banal y tan fácil, o sea, entender banal y fácil como que no hacemos ni caso, que ya estamos dentro de la iglesia y ya estoy a gusto. Y más, si ya voy a un grupo casero, encima tengo cuatro amigos que me escuchan, me entienden y puedo usar a Dios, el nombre de Dios, sin que nadie se ría de nosotros. Vamos a despertar como iglesia. Y me vino esta idea a la cabeza pensando también en situaciones mías propias. A veces digo, yo tengo que ponerme ahora a predicar delante de la gente y yo mismo estoy metiendo la pata en cosas. Andrés, ¿qué te pasa? Pues, espabila, espabila. No es cuestión de ser hipócrita o no ser hipócrita, porque al fin y al cabo lo que comparto es de Dios y lo de Dios no cambia y ya está. Compartía, y ahora paso rápido por la predicación, ¿vale? Compartía un seminarista a su profesor de homilética, que homilética es de predicar, y cada vez que tenía que predicar este seminarista le llamaba: ¡ay, que no puedo porque soy muy pecador y tengo que pedir perdón por todos mis pecados! Bueno, siempre. Era, oh, venga, ves, ya incluso el profesor esperaba la llamada ahí pacientemente, me llamará para decirme que es muy pecador y todo. Entonces, el profesor llegó un momento y le dijo: mira, ya no me llames más. Tú predica la palabra, lo que está aquí escrito, que eso es verdad, y Dios irá arreglando tu vida. ¿Vale? y Dios irá arreglando tu vida. Ahora, yo os quiero animar una cosa. Convertíos todos, o que nos convirtamos todos en predicadores, que sin hablar absolutamente nada, las personas pueden ver que el mensaje de Cristo es real. Porque ¿sabes lo que piensa el mundo? Que ser cristiano es estar loco. Y que la predicación del Evangelio es locura. Y Pablo habla en este texto, dice, mira, si es que yo sé que pensáis que, o que el mundo piensa que estamos locos, es que lo sé. Es que además, no solo lo sé que os dicen que sois necios. Y además, es que Dios escogió lo necio, dice el texto. Y dice que sois viles. Yo no sé cómo decirlo para que te sientas más insultado. Pero es que Dios escogió lo vil del mundo. Y dice, además, muchos de vosotros, la mayoría de vosotros, es que no tenéis ni puestos de importancia. Es que sois nada en el mundo, en la sociedad no sois nada. Claro, es que Dios quiere coger a estas personas. ¿Y por qué coge a estas personas? Porque Dios quiere demostrar que el Evangelio no es conocimiento humano, es poder de Dios. ¿Y qué es ese poder de Dios sino el poder transformador de Dios? Cuando nosotros vivimos vidas diciendo qué fácil es ser cristiano, no estás dejando que el poder de Dios transforme tu vida. Te estás acomodando a unas ideas nuevas, que incluso sabes hablarlas y sabes pronunciarlas y que tienen palabras que ya vas entendiendo. Mira, gloria, aleluya, amén, cosas, palabras así que se dicen, hermanito. Dios escogió lo vil para demostrar al mundo su poder. Vale. Y ahora dándole vueltas. Dios te escogió a ti. ¿Ves que vil lo he tachado y he puesto a ti, no? Para demostrar al mundo que el Evangelio es su poder. Por eso, cuando estamos pasando situaciones que dices, yo de aquí no salgo, yo de aquí no salgo, yo de aquí no salgo, tú estás fijándote en tu poder, en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu ciencia, en tu todo, en tu todo, en tu todo, cuando lo que realmente Pablo está diciendo a Corinto, que lo que ha pasado en ellos, la transformación de tu vida no eres tú, ni va a ser contigo, va a ser a través de Cristo. Pero a través de Cristo, ¿y Cristo qué me da? Y hay un versículo que se pasa muy rápido, versículo 30, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». ¿Y por qué? Porque como está escrito, «para que el que se gloría, se gloríe en el Señor». ¿Por qué puedo decir yo que yo voy al cielo, aunque te suene a la locura, porque el Evangelio es locura? ¿Por qué? Por Cristo. Y, hombre, algo más habré hecho yo, nada. Ya, pero además quiero hacer algo, que no puedes. ¿Por qué? Porque si tú puedes hacer algo, te vas a gloriar en ti. Mira qué bueno que soy. No, eres un desastre. Eres un vil. Eres un necio. Eres lo despreciado del mundo. El mundo no te quiere nada, pero Cristo sí. Y fíjate las cosas que dice que somos. Sabiduría, ¿qué buscaba la iglesia de Corinto? ¿O qué se buscaba en la sociedad de Corinto? Sabiduría. Todos querían sabiduría. Era el máximo de todo, sabiduría. ¿Quién te da sabiduría? Cristo. Ya, pero yo estoy estudiando, voy ya por segundo de bachiller, ¿eh? Cuidado, que yo sé muchas cosas. La sabiduría de verdad te la da Cristo. Y la sabiduría que te va a ayudar te la da Cristo. Porque la sabiduría no se mide en conocimientos científicos, se mide en la forma en que tú llevas tu propia vida. Y si tú me dices, mira, yo soy cristiano, porque estoy aquí todos los domingos, pero no haces nada más, es qué fácil, y qué poco has convertido el cristianismo para tu vida. Es que te conformas con nada, te conformas con nada. Eso es imposible que se cambie. Si no dejas a Cristo, no cambiará nunca. Mira qué más, sabiduría dice justificación. Bueno, espera. Vale. Pero no te alegres que voy a por las otras luego, ¿eh? Vale. Mira, sabiduría, justificación. Justificación es que cuando tú no puedes estar delante de alguien porque has hecho algo mal y no puedes ir delante porque, uy, si me ve, ya me va a echar la bronca. O sea, es como si en tu trabajo has hecho algo mal y no quieres que tu jefe te vea. Entonces siempre te escapas de tu jefe para que no te vea, para que no te eche la bronca. Aquí lo que hizo Cristo es hacernos justos delante de Dios, de forma que si Dios viene, no tienes que huir. Uy, pero Andrés, que tú no sabes cómo soy. No, tú, yo sé cómo tú eres o no sé, pero yo sé cómo es Cristo. Cristo ha hecho que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios sin tener que escondernos, sin tener que agachar la cabeza. Santificación es que somos apartados para Dios. Lo que hacemos es para Dios. Ya, pero Andrés, yo meto mucho la pata. Sí, y Dios sabe que mete mucho la pata. Y Dios sabe que tú jamás ibas a conseguir dejar de meter la pata. Y sabe que vas a seguir metiendo la pata. Pero sabes que tenemos que mirarnos a través de Cristo. Entonces, ya no tengo ningún miedo en cuanto a acercarme o a relacionarme con Dios. Pero no acaba allí, sino redención. Porque el cristianismo es locura, y te voy a decir por qué. Porque empieza por el pecado. Arrepiéntete. ¿Quieres ser cristiano? Arrepiéntete. ¿Yo? ¿De qué? Si yo hago todo bien. No haces todo bien. Hay pecado. Soy muy bueno. Hay pecado. ¿Quién quita ese pecado? Cristo. Eso es una locura. Es para el mundo, es una locura. ¿Quién paga el precio de ese pecado? Cristo. No, lo pago yo con buenas obras. No valen. Porque esas buenas obras están manchadas con pecado. Cristo es quien hace todo eso. Este versículo hace que el cristianismo sea muy fácil, pero es que nosotros, si nos descuidamos, lo que hacemos es que lo convertimos fácil y no practicamos absolutamente nada. Ya ha hecho todo Cristo, ¿y qué voy a hacer? Pues ahora demuestra que Cristo te ha cambiado, haciendo o dando paso a los caminos que Él ha marcado delante de ti, haciendo caso a las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Mira, el Evangelio es locura. Yo sé que, especialmente si estás en el mundo universitario, pero también en el trabajo, hay gente, espera, que quiero pensar como me lo dijo, hablando con una señora hace tiempo que no es de la iglesia, para que no pienses qué señora es, porque olvídate, una mujer. Dice, yo llegué a una reunión de empresarios o no sé qué, y llegó una y dijo, yo soy atea y creo que dijo el partido político. Yo soy, no sé, que no tenía nada que ver, era una cosa de para hacer panaderías. Pues ya fue y dijo, yo soy atea y ya está. Imagínate que va la cristiana y dice, antes de empezar, vamos a orar, que yo soy cristiana y todo el mundo quiero que sepa que soy. ¿Qué te hacen? Bueno, no sabemos porque nadie lo hemos hecho nunca, ¿no? Pero intuyes lo que te hacen, ¿no? Intuyes lo que te hacen. Mira, porque es que el cristianismo es una locura para el mundo. O sea, si tú te sientes señalado por ser cristiano, no te preocupes porque va bien, va bien. Y es nuevo, no, eso es muy antiguo. Mira, esto es todo lo que somos, perdona que esto es como un paréntesis, ¿vale? Locos, poco sabios según la carne, necios, viles, débiles. Esto es la iglesia de Cristo, que también vaya ejército que se ha armado. Para conquistar al mundo, yo, hombre, por algún fuerte por lo menos, nada, locos, todo eso eres tú, esto soy yo. ¿Pero para qué hace esto? Para que no te jactes en ti mismo. Y si te glorías, que sea en el Señor. Y que cuando la gente venga aquí, diga, pero si este necio que hace hablando, o que este, es porque es el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Mira, cuando estudias algo de psicología, lo que sea, y empiezas a mirar conceptos de psicología, dices, pero si eso viene en la Biblia. Es que viene en la Biblia. Lo único que han hecho es poner un nombre un poco raro, difícil para complicarnos la vida. Pero eso viene en la Biblia. Está ahí todo en la Biblia. Es que la Biblia es sabiduría. Tú lees proverbios y te quedas sorprendido. Aunque algunos proverbios te gusten más o menos, te quedas sorprendido. Porque hay sabiduría. Bueno, esto es lo que somos nosotros. Esto es lo que quiso Cristo hacer para deshacer la sabiduría del mundo y lo más fuerte de los hombres. Ahí está el poder de Dios, que es transformador, el poder de Dios. Por eso cuando uno dice, yo soy cristiano, algo ha pasado en tu vida, es el poder de Dios. No es algo que firmas un papel y ya está, no, algo ha pasado en tu vida, el poder de Dios, que tenemos que dejar que entre en nuestra vida. Si tú crees que antes, que ahora se burlan de ti, mira, este es uno de los primeros grafitis anticristianos de la historia. Y aquí está el graffiti, ¿vale? Y mira la locura del Evangelio. Entonces lo que han hecho es intentar hacerlo para que lo entendamos bien. Este es Jesús. ¿No te parece ofensivo? Claro que es ofensivo. solo tienes que mirar de qué cabeza le han puesto. Y ahora, aquí lo que está diciendo es, Alexámenos, adora a tu Dios. Mira, aquí lo veis, ¿no? Para los que sabéis idiomas antiguos. ¿Vale? Tú estás adorando a Cristo crucificado, que Pablo lo dice, que nosotros adoramos a Cristo crucificado. Estoy adorando a un Dios que es tan débil que lo han crucificado. Vaya Dios virrioso que estás adorando. Es que es locura para el mundo. Es locura para el mundo. Primer grafiti que encontramos. Cristo, cabeza de burro, y aquí a este hombre que seguramente era creyente, y a lo mejor esto estaba hasta en la puerta de su casa, por la noche, en silencio, dando martillazos, porque imagínate, aquí no había spray ni nada, esto era con un cincel. Le habían dicho, mira, adora a tu Dios crucificado, ahí está tu Dios, ahí está tu Dios. Los grafitis siguen, la única iglesia que ilumina es la que arde. Vale, puede decir, hasta te lo piensas y dices, ay, qué chiste. No sé, tanta maldad, tanta malicia ahí dentro. Y luego encontré otros, pero me parecieron mucho más ofensivos. Y es que es como decir que nosotros, como cristianos, para el mundo estamos locos. Por eso, que tú vayas a tu clase, a tu instituto, y te parezca que estás loco, ¿va bien que estás loco? Es que somos locos para el mundo. A tu trabajo, que parezca que estás loco, está bien. Cuando hablas con las madres que vas a recoger a los niños y ver a las madres todas liberales, todo fenomenal, todo como va el mundo, todo, pero tú tienes otras ideas que son cristianas y dices que no pega con nada, que estoy loco. Sí, sí, va, que vas bien, que vas bien, que vas bien. Y cuando te preguntan, ¿y en qué Dios cree? Pues yo creo que Cristo vivió, lo crucificaron y resucitó al tercer día. ¿No te parece una locura? No podía haber sido más fácil, no podía haber sido de otra forma. ¿Por qué hizo todo esto Dios? Porque Él quiere que nadie se gloríe en nadie, no en sabiduría humana, sino en poder de Dios, en el poder de Dios, un poder que nos transforma. Un poder que hace que cuando tú te presentes delante de Dios, seas un hombre o una mujer sabia, justificada, santa y redimida. No debes nada a Dios, no debes nada a Dios. ¿Esto cambia? No, no cambia, porque lo ha hecho Cristo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer caso a Cristo. Hacer caso a Cristo. Y disfrutar de lo que Cristo nos está dando a nosotros. Y compartir lo que es el mensaje de Cristo. No estamos poniendo en tela de juicio tu salvación. No estoy poniendo en tela de juicio mi salvación. No la pongo en tela de juicio. Lo que sí pongo en tela de juicio es que si has entendido el efecto que tiene la salvación para tu vida hoy y ahora. Y que no tienes que vivir con cosas que son pecado, lastres, amarguras, y eso, si no quiere Dios eso para ti. Y que no tienes que vivir un doble juego, ni hacer que el cristianismo sea fácilmente ligero, que yo hago lo que quiero y el domingo me pongo al día y ya está, y me recargo las pilas el domingo, aguanto justo hasta el viernes, el sábado mal todo y el domingo me recargo las pilas. Que esto no es así. Que no es así. Yo pienso mucho en esto, y pienso mucho en esto en mi vida, porque la verdad que os confieso así, como en soledad, que muchas veces siento días, digo, qué día más triste, qué mal estoy, tanta carga, tanto cansancio, tanto aburrimiento, otra vez lo mismo, ahora voy el martes, voy a la iglesia, hago lo mismo, que uno piensa que por ser pastor en la iglesia estás feliz toda la vida. Olvídate de eso. Vale, cuando parece que las cosas van bien, de repente va uno y te dice algo y dice, uf, ahora tengo que estar con esto. Estás cuidando a la gente, que no es ningún problema cuidar a la gente. Lo que pasa es que cuando te dan una patadita, entonces dices, otra patada, otra vez lo mismo, otra discusión, otra vez a casa, otra vez lo mismo. Todo. Digo, pero ¿y no será un poco más alegre ser cristiano? ¿No tendría que ser un poco más alegre? O algo distinto, que es que me parezca mi vecino que el ateo. No quiero, yo quiero disfrutar de verdad de Cristo. Mira, Cristo ha venido para que seamos libres. y para que vivamos libres del pecado, para abrir un camino nuevo, para que no sigamos viviendo como antes. Y Él nos ha dado paz con Dios. ¿Por qué no la disfrutamos? ¿Y por qué no la disfrutamos? Lo que me venía a la mente es que no la disfrutamos porque yo creo que muchas veces jugamos el doble juego, la vida fácil del cristiano. Soy fácilmente cristiano porque fácilmente hago lo que quiero. Ah, y tengo a Cristo por si acaso. Eso no puede ser así. Si vivimos, vivimos para Cristo. Ojo, y si morimos, que no tiene que poner la cara triste, si morimos, que es que vamos con Cristo. ¿No cambia todo? ¿Y los problemas? Bueno, pues que Cristo se encargue de los problemas. Y si estoy amargado, pues yo pienso en todo lo que Cristo me ha dado, vamos para adelante. Y si en alguna cosa no tengo razón, pido perdón. Y si tengo razón, pues espero a que haya un cambio en las personas que están alrededor mía, confiado y descansado en Cristo. No esperes el aplauso de los no creyentes, sean judíos, gentiles, de donde sea. No esperes el aplauso, porque no te lo van a dar. No esperes reconocimiento al mensaje de Cristo que salga de ti, porque no lo vas a recibir. Pero sí confía en el poder de Dios, que va a transformar la vida de los que te rodean y especialmente la tuya. Vale, como he mezclado muchas ideas, y sé que me vais a decir, hoy has mezclado muchas ideas, sí, quédate con la que creas que necesitas. Si no te has quedado con ninguna, de ninguna, quédate con esta. Qué fácil es engañarte a ti mismo, porque a los demás no engañas y, por supuesto, a Dios no le engañas nunca jamás. Nunca jamás. Entonces, vamos a tomar un tiempo de oración y que pienses cómo has venido, no cómo quieres salir, cómo has venido y cómo está siendo tu vida. Y empieza a pensar en tu relación contigo mismo, tu relación con Dios, tu relación con la persona más cercana a ti, tu relación con tu familia, tu relación con tus amigos, tu relación con la iglesia, tu relación con todas las cosas que te rodean. ¿Realmente disfrutas que eres cristiano, cristiana, que tienes a Cristo en tu vida? ¿O no disfrutas nada? Y es como, bueno, el domingo por la mañana lo tengo ocupado y ya está. Él ha venido para darnos vida de verdad. De verdad. Oramos. Señor, queremos que la verdad salga a la luz y siempre te pedimos esto. Y no solo que la verdad salga a la luz, sino que nos des la sabiduría para encontrar el respaldo y el apoyo que hay en ti. Si ante tus ojos somos perfectos, y lo digo con mayúsculas, Señor, ayúdanos a andar de forma perfecta. Pero no para parecer religiosos cuadriculados, sino para ser personas libres del pecado y de la mentira. Señor, si somos personas honestas y que andamos coherentemente contigo, te quiero pedir que nos ayudes a animar a nuestros hermanos, a los que están alrededor, a los que necesitan ayuda. No a juzgar a los demás, que para eso ya hay alguien que lo hace, sino para levantar a los demás. Señor, ponemos nuestras preocupaciones y nuestras cargas cotidianas de la vida, las cosas que nos quitan el sueño, las cosas que nos hacen pasar días tristes, las cosas que hacen que todo sea oscuro, amargo, gris o mal, o no sé cómo decirlo, y no queremos esa vida porque no creemos que sea la vida que tú quieras para nosotros. Sí habrá momentos difíciles, pero contigo, queremos estar contigo y queremos ver tu mano. Y queremos que la locura del Evangelio esté en nuestras vidas. Y queremos ser locos para ti. Queremos vivir para ti. Pido, Señor, por los corazones que están aquí en esta mañana, o bien alejados de ti porque piensan que nunca podrán acercarse a ti, o bien que están dolidos, o bien que de alguna forma están viviendo una doble vida, Señor, que tú toques sus corazones, que tú toques sus vidas. Que lo hagas con el amor que tú lo haces y como padre, con la disciplina que tú lo haces y para su bien, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que no vive un cristianismo fácil, sino que vive el cristianismo con el poder de Dios y para tu gloria, todo para tu gloria. Señor, pedimos por las personas que se están acercando poco a poco a ti, que tú las fortalezcas y que nosotros seamos receptivos a ellos. Ayúdanos a descansar en ti, a disfrutar en ti y a vivir contigo y a sentirte. Que tu poder se derrame esta mañana sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Que rompas el pecado. Que nos alejes del pecado. En el nombre de Jesús. Amén.